Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 27 de octubre de 2011. El tema que abordaremos el día de hoy es oleadas de migrantes científicos a México, y para ello contamos con la valiosa presencia de mi compañera, amiga, doctora, Heriberta Castaños Rodríguez. Buenos días, Heriberta, bienvenida. Y también de la licenciada en Sociología, Luzaída Lozano Campos. Bienvenida también al programa.
Muchas gracias.
Nuestros teléfonos en el estudio, 55-36-89-89, tiene cuatro líneas. Para comunicarse desde el interior de la República al teléfono Lada sin costo, 01-800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@servidor.unam.mx. Heriberta Castaños Rodríguez es doctora, maestra y licenciada en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Es investigadora titular C de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Económicas, también de la UNAM, en la Unidad de Investigación de Economía de la Educación, la Ciencia y la Tecnología. Sus proyectos de investigación han sido vinculación universidad-sociedad y repatriación de recursos humanos de alta especialización en México. Cuenta con un buen número de publicaciones, dentro de las cuales destaca su más reciente libro intitulado Oleadas de Migrantes Científicos a México, una visión general, el cual coordina. Luzaída Lozano Campos es licenciada en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. De 2008 a 2010 participó en el proyecto PAPIT, Olas de Migrantes Científicos a México, coordinado por la doctora Heriberta Castaños en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Es coautora de tres de los capítulos del libro que estamos presentando hoy también, Oleadas de Migrantes Científicos a México, una visión general, resultado de esta investigación. De 2010 a la fecha participa en el proyecto Análisis y Estrategias de la Ciencia en México, Mitos y Realidades en el propio instituto. Pues Momento Económico tiene el agrado de presentar precisamente este nuevo libro del Instituto de Investigaciones Económicas intitulado Oleadas de Migrantes Científicos a México, una visión general, y que, como dije, está coordinado por nuestra invitada, la doctora Heriberta Castaños, quien nos, este día nos acompaña y a quien le pido nos platique acerca de los objetivos centrales de esta investigación y sus resultados.
Buenos días, doctora Manrique. Es para mí un gusto volver a estar con ustedes en este hermoso edificio de Radio UNAM y les agradezco mucho a los colaboradores de la doctora Manrique. Quiero manifestar mi idea por qué surgió este libro. Yo siempre he trabajado, está malo hablar de yo, ¿verdad? Pero no había de otra. He trabajado los que se van, los fugados que les llamamos, o los intelectuales que han salido del país para buscar otros horizontes. Entonces, pensé, bueno, estos se van, pero los que vienen, que no los hemos estado trabajando. Entonces, pensamos que era interesante, bueno, y propusimos a DEGAPA, la Dirección General de Asuntos del Personal Académico, que es una instancia que apoya ampliamente a los científicos, para hacer este proyecto. Y tuve la buena suerte de encontrar una serie de estudiantes de diferentes facultades que nos han estado apoyando durante todo, a lo largo de este trabajo, desde el principio hasta el final. ¿En qué consiste el trabajo? Primero pensamos, bueno, ¿quiénes han forjado la ciencia en este país? Porque realmente, si pensamos en el siglo pasado, sobre todo a principios del siglo pasado, no existía más que lo tradicional: la Facultad de Ingeniería, la Facultad de Medicina, la Facultad de Derecho, y, bueno, muy pocas facultades. Entonces, poco a poco, con la creación de Ciudad Universitaria, se empezó a pensar en muchas otras disciplinas, y entre ellas la de Ciencias Políticas, de las que soy egresada, y empezamos a pensar, bueno, ¿cómo se dio todo esto? Okay. Entonces, por eso le pusimos al libro Oleadas. ¿Por qué? Porque en la época de que hubo la represión en España, vinieron una serie de personajes españoles, rectores, directores de facultades y escuelas, y empezaron a forjar un nuevo país, dando clases a los diferentes grupos de estudiantes que aparecían por las facultades, ¿no? Entonces, estos migrantes, que no se llaman ya migrantes, sino trasterrados, ellos nos hicieron favor de crear las raíces del conocimiento científico. Entonces, muchos de ellos ya no están con nosotros, pero están sus hijos y tienen un gran afecto hacia México. Eso fue la primera oleada. Posteriormente se dio el problema en Sudamérica, en el cual vinieron una serie de personas del mejor nivel, de tanto de Argentina, Chile, incluso Brasil y Uruguay, todo el Cono Sur. Los únicos que regresaron después de todos estos problemas que hubo, políticos que hubo en sus países, los únicos que, no todos, pero la gran mayoría regresaron, fueron los brasileños. Los demás se quedaron tomaron espacios en las diversas universidades. Y en fechas recientes, con la caída del muro de Berlín, nos tomaron en cuenta muchos de Europa del Este para venir a hacer sus investigaciones, sobre todo en el área científica, no tanto en el área humanística, debido a muchas veces a problemas de lengua. Entonces, soviéticos, tanto ucranianos, muchas personas vinieron, muchos se quedaron, y ahí en ese momento hubo un traslape hacia Estados Unidos, muchos de ellos, pero la mayoría se quedó, sobre todo en las universidades de los diferentes estados de la República. Entonces, esa era nuestra hipótesis, por decir algo. Pero ¿qué ocurrió? Que en un momento dado encontramos a diferentes grupos que se han ubicado en este país, que son sobre todo muy numerosos, entre ellos los americanos. Es interesante porque ellos se tienen que jubilar a los 60 años y entonces al venirse, al terminar, pues están todavía relativamente muy jóvenes, con grandes conocimientos, y se vienen a México y se ponen a trabajar en las universidades. Y nos están llenando, bueno, hay un gran número de personas que no son nacidas en México, pero que se han nacionalizado y que le tienen gran apego a este país.
Muy bien, pues qué interesante que hayas tomado la inversa, ¿no? Sí. Hasta hoy tú habías tratado en tus libros precisamente la fuga de talentos, sí, todo lo que se va de México por las razones que ya se han explicado, pero la oleada de regreso, o sea, la oleada inversa, es bien importante de ser estudiada, como tú dices. Pues México ha ganado con eso un gran contingente, digamos, de científicos, y esto es sobre todo en las universidades, ¿no?, que son las que han captado a estos personajes. Qué interesante. Bueno, ¿cuál es en general la estructura del libro? Es decir, ¿quiénes participan y qué es lo que ofrece a lo largo de sus capítulos? Luz, ¿quieres decirnos esto, por favor?
Sí, bueno, el libro fue pensado para expresar en sus líneas la experiencia que tuvimos al entrevistar a cada uno de estos científicos llegados de otros países. Sí. Queríamos sobre todo dar un enfoque cualitativo, mostrar que tal vez no es un gran porcentaje de la población migrante la de alto nivel académico, pero en cualitativamente sí es muy significativa, ¿no?
Eso es.
Sobre todo para, como decía la doctora, brindarle a las universidades del país o enraizar incluso algunas áreas del conocimiento nuevas. Uh-huh. Entonces, bueno, decidimos tratar de recuperar tanto lo cualitativo como relacionarlo con la consolidación de la ciencia en México. Si había un proceso, si de alguna manera se relacionaba la llegada de estos migrantes con que se consolidaran ciertas instituciones en el país.
Claro.
Por ese motivo, pues decidimos, se decidió estructurar el libro al principio, pues plantear todo, pues el planteamiento inicial de del patrón de la migración por oleadas. Después se manejó un marco histórico en el cual pues en la parte del marco histórico ponemos cómo se ha desarrollado la ciencia en el país y los distintos momentos en los que han llegado los migrantes. Sí. Los procesos
las
paralelos.
Las etapas, digamos.
Uh-huh. Sí, y después la entrevista, ¿no? Las entrevistas, en qué consistía la muestra, a quién, bueno, no pusimos los nombres de las personas a las que entrevistamos, justo porque queríamos que se sintieran cómodos con la entrevista, abiertos a decir cuál era su experiencia, qué pensaban del país. Uh-huh. y de la ciencia en el país, sobre todo. De ahí nos abocamos en el cuarto capítulo a tratar la adaptación de la migración científica de México, que es a todas las problemáticas a las que se enfrentaron al llegar aquí, tanto culturales como para insertarse, por ejemplo, en un trabajo. Hay unos que ya llegan con cierta oferta o cierta propuesta, y hay otros que ya que llegan a buscarla, ¿no? O sea, son distintos. Uh-huh. Entonces, en ese capítulo se aborda eso. Después, en el quinto capítulo es sobre la aceptación de los científicos en México, que es recuperar toda la experiencia de los exiliados latinoamericanos, sobre uh-huh. todo, o sea, que México tiene una tradición de asilo a científicos y intelectuales de otros países, y sobre todo de América Latina.
Y ha sido muy bien aprovechada, ¿verdad? Esa es una cosa muy buena e interesante.
Sí, es lo que se quería destacar.
Uh-huh. ¿Y los demás capítulos?
Sí, después, bueno, hablamos un poquito ya sobre la manera en que se maneja la ciencia en el país y cómo se ha venido consolidando un poquito la dinámica de los distintos institutos y los apoyos que tienen los científicos, ¿no? Nos interesaba saber cómo habían logrado desarrollarse en el país y de dónde ellos tienen tanto recursos como estudiantes, ¿no? Y la manera en que ellos trabajan en las distintas áreas de la ciencia. Eso está en el capítulo sexto. Y en el séptimo le pusimos productividad científica por áreas, para recuperar su experiencia en cuanto a la labor investigativa en el país, lo que opinaban de los tiempos, de las evaluaciones, etcétera.
Pues muy bien, muy interesante el libro, y bueno, estamos poniéndolo también a consideración de nuestros radioescuchas. El libro, como hemos dicho, se llama Oleadas de Migrantes, Científicos a México, una visión general, el cual está coordinado, repito, por nuestra invitada, la doctora Heriberta Castaños. Y bueno, en el libro participan, como ustedes acaban de escuchar, Luz Aida y otras personas. Muy bien, vamos a hacer un puente musical y regresamos.
Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina, 55-36-89-89.
Continuamos en Momento Económico.
Heriberta, ¿cómo se desarrolla actualmente este proceso de entrada de migrantes científicos a México? ¿Por qué y desde cuándo? Ya un poco hablabas tú desde cuándo, hablabas de ciertos momentos, pero... ¿Por qué se hace este proceso de entrada? ¿Hay algo que los atraiga? ¿Es estímulo por parte del país? ¿O ellos sienten que tienen un futuro preciso en México?
Pues yo creo que tienen más posibilidades en sus propios países a veces. Pero pues México sí. Es un país de gran atractivo. Es muy interesante que los... por ejemplo, hoy estaba leyendo a la doctora Arispe en la revista de radio de revista de la universidad, en la cual menciona que los mexicanos nunca dejan de ser mexicanos, aunque se vayan a África o a donde sea, ¿no? Que siempre tienen sus raíces, sus tradiciones, todas sus cosas van con ellas. Y cuando las personas vienen a este país, los científicos, van adoptando ese tipo de cultura. Y México es un país riquísimo, que realmente nosotros no lo hemos explotado en toda su riqueza cultural, artística, antropológica, de todo tipo, ¿no? Yo creo que hay pocos países en el mundo con tanta raigambre que se tenga. Entonces los científicos que han venido, todos están fascinados. Nosotros podemos leer en el libro, ¿verdad?, que están muy contentos porque ven que la gente sonríe, porque ven cosas que nosotros no vemos, ¿no?, porque ya estamos acostumbrados. Aquí somos amables y cariñosos, aun cuando...
Lindos.
Somos muy buena onda, como dicen los jóvenes, ¿no? Entonces, por eso es muy importante para ellos quedarse. Y uno que viene por un año ya no se quiere ir. Y por lo general se buscan una esposa o un esposo de nativo mexicano y menos, porque entonces ya están mucho más integrados.
Exacto.
Entonces esto hace que este país sea muy, muy atractivo. No por los salarios, porque realmente no tenemos unos grandes salarios, pero tenemos mucho corazón. Y eso es maravilloso.
Yo creo que hay betas de estudio, de investigación, muy importantes, y que de ahí que pues la gente que viene, los científicos que vienen, la captan, la explotan, la y enriquecen al mismo tiempo el conocimiento sobre ciertas áreas, ¿no es cierto?
Sí, pero además...
Es bien importante, música, etcétera, se ha visto enriquecido. Perdón.
No, perdón yo. Sí. Además es muy interesante que traen diferentes disciplinas que no se habían trabajado en México.
También.
Entonces eso hace que México se enriquezca. Por ejemplo, hay muchas investigaciones, sobre todo en nanotecnología, en ese tipo de cosas, que ellos son expertos. A la hora que vienen, muchas veces traen parte de los laboratorios, que no los donan porque ellos los van renovando, porque son equipos carísimos, ¿no? Entonces, nosotros, desgraciadamente, la infraestructura en México, en cuanto a investigación de punta, no es muy rica, porque últimamente hemos tenido un gran recorte presupuestal en materia de educación, ciencia y tecnología.
Esto es cierto. Sin embargo, aquí están, y eso es muy importante. Bien, ¿cómo está canalizando nuestro país la llegada de estos recursos? ¿Y en dónde se están concentrando actualmente?
Eric. Bueno, todo se concentra por lo general en la Ciudad de México, ¿no? Uh-huh. Ahora, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología ha estado tratando, ha creado centros de investigación muy cercano a las grandes universidades de provincia, de los estados. Uh-huh. Podemos pensar, y también muy cerca de ciertas empresas. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, la zona de Querétaro es muy rica en cuanto a ciencia y tecnología. Bueno, pues la Ciudad de México, obviamente, cubre el 50% casi de los científicos, ¿no? En total, tanto mexicanos como importados. Pero está Baja California Sur, que es muy rica en investigación, está por la proximidad con Estados Unidos, porque se prestan equipo, prestan, por ejemplo, los barcos. Uh-huh. Aun cuando nosotros tenemos barcos oceanográficos, ellos, Scripps, que está muy cerca de la frontera, presta también sus barcos a la gente de Baja California, y también, Querétaro, Juriquilla, es una zona muy rica de investigación, parte de la UNAM. Actualmente se está terminando de construir entre las estribaciones del Pico de Orizaba, hay una montaña que se llama el Cerro Negro, donde hay un telescopio telemétrico que es único en el mundo. Entonces se han invertido miles de millones de dólares, porque es súper caro, y ahí van a venir gentes de todo el mundo para observar el cosmos, ¿no? Más otro tipo de investigación, sobre todo también en medicina. Hay muchos avances, y poco a poco estamos pensando en la vinculación con las empresas, porque eso ha sido una pequeña falla, que nosotros hacemos la investigación, pero no sabemos comercializarla, no somos vendedores, somos científicos, y un científico no es muy malo para vender.
Es la cosa.
Sí. Así es.
Sin embargo, bueno, pues en eso estriba realmente la importancia, o sea, la concentración en ciertas zonas, ¿no? Eso es, bueno, es natural además, ¿no? Que esté cerca de las universidades y que esté cerca a veces de ciertos lugares que son específicamente importantes para ubicar laboratorios o, no sé, observatorios, como en este caso, ¿no? Sí, yo creo que eso lo toman muy en cuenta, y por eso existen estas concentraciones, digamos, de científicos en ciertas partes, ¿no? Bien, ¿qué está ocurriendo actualmente? Ya que hablábamos hace un momento de tus temas que has venido abordando a lo largo de muchos años, ¿qué es lo que está ocurriendo con la llamada fuga de talentos por parte, digamos, de nuestro país a otros destinos? ¿Sigue siendo la constante de que aquí se forman, se les da todo el instrumental del conocimiento y siguen yéndose, o cómo está hasta esta altura?
Pues desgraciadamente sí se va mucha gente, sobre todo la gente joven. ¿Y por qué? Pues no hay plazas en general en ninguna parte, porque los presupuestos se han recortado muchísimo y entonces no se crean plazas nuevas. Y en México no existe, como en otros países, la obligación de jubilarse entre 60 y 65 años. Y actualmente la planta académica de altos científicos de alto nivel, pues ya estamos rascando la tumba, como quien dice, ¿no?
Ya trasciende la edad.
Sí, pero pero es muy, muy bueno en cierto sentido, porque ellos pueden aportar mucho más, que es la experiencia. Ahora, es muy malo para los jóvenes porque no tenemos nada que ofrecerles. Es una tristeza.
No hay recambio, digamos.
Sí, es reciclaje, ¿no? Es una tristeza que gentes muy brillantes les tengamos que decir, pues ni modo, no tenemos ni siquiera los 3 pesos que te damos actualmente.
Sí, y si no es por beca, es difícil obtener una plaza para,
así es,
para los jóvenes. Sí, bueno,
no,
entonces
lo
digamos, podría decirse que cuantitativamente ha crecido la fuga de talentos.
Yo creo que ha permanecido constante.
Es constante.
Sí, porque al principio se iban porque no había los recursos en cierto sentido, pero ahora está mucho más restringido, sobre todo las plazas.
Eso es. En todas partes, no solamente en las universidades, también en las empresas.
Sí. Y en las empresas se hace poca investigación, porque generalmente maquilamos por lo general, ¿no? Entonces no se hace de innovaciones. Entonces, a partir de la falta de innovación, porque las innovaciones se hacen en los países de origen de donde viene la empresa. Uh-huh. Entonces, la mayoría de las innovaciones se hacen en los países de origen y no están ocupando a los científicos, porque incluso muchos de los empresarios, cuando a mí me tocó entrevistar a los empresarios, me decían que nosotros tenemos muy malas costumbres, que queremos hacer huelgas, que queremos, no nos quieren mucho. Hay algunos empresarios que sí, y que incluso están apoyando. Hay varias fundaciones que están apoyando a los jóvenes, pero es muy restringido. Es muy poquito en función de las grandes cantidades que emergen de las universidades.
Muy bien. Pues vamos a un puente musical. Quédense con nosotros, por favor.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. El teléfono en cabina es el 55 36 89 89.
Continuamos en Momento Económico.
Bien, tenemos algunos ejemplares que nos acaba de generosamente de ofrecer la doctora Heriberta Castaños para nuestros radioescuchas. Así que, si llaman, tendrán un ejemplar. Bien, ustedes han cuantificado, no sé si lo sepa Luz o tú, han cuantificado los estímulos que la administración o gubernamental ofrece a través de sus órganos educativos a esta investigación científica del país. No sé si cuantificado o por programas existe esto.
Bueno, el órgano rector de dar los billetes es el CONACYT. Bueno, el CONACYT. Él lo distribuye generalmente para los diferentes centros de investigación y el gobierno federal le otorga un presupuesto a diferentes a las universidades públicas, de las cuales se toma una gran parte para apoyar los salarios de los trabajadores y otra parte para docencia y otra parte para investigación. Pero en este momento se está dando el 0.0390% del PIB. Sí. Entonces, pues, no se puede, incluso se nos pide que tengamos cada vez más alumnos y ya no tenemos a dónde meterlos, aun cuando, por ejemplo, la UNAM, estoy hablando de la UNAM, ¿no? Porque la UNAM tiene un cierto prestigio a nivel nacional. Uh-huh. Y todos quieren ir a la UNAM y hay muchos problemas para entrar para los que no tienen el pase automático. ¿Qué es el pase automático? Los que estudian la secundaria y la preparatoria en dependencias o de la propia UNAM, esos tienen pase automático. Pero los que no, es si hay esa carrera que están solicitando y no se las otorgan en su estado, por decir algo, ¿no? Si es viene un señor que quiere estudiar, un joven que quiere estudiar en la UNAM viniendo de una universidad estatal que tenga esa carrera, no se le da.
Bueno, sí, es difícil aceptarlos así, dado que aquí la oferta es muy pequeña, es muy reducida y la demanda muy grande, se les impide que si tienen la carrera en sus propios estados, la vengan a tratar de hacer aquí. Lo mismo ya es para los extranjeros. Antes teníamos muchos alumnos de Sudamérica, de Centroamérica. Hoy eso ya no se permite. Si en sus propias universidades tienen la profesión o la carrera, aquí es difícil que se les admita, dado lo que estamos diciendo, que ya para los propios mexicanos y para los propios citadinos es difícil obtener la entrada a la universidad o a las universidades públicas. Sí. Entonces, esto sí es difícil. Pero, digamos, ¿existen programas aparte de los de CONACYT o CONACYT concentra todos los programas de estímulos a los científicos?
Bueno, hay ahora algunas modalidades. Para el intercambio por tiempo limitado, por 6 meses, de todas las universidades pueden concursar para irse a otros países y venir los que están en otra parte. ¿Así, Luz?
Sí, de hecho hay programas de intercambio académico, pero en cuanto a lo que mencionaba de estímulos, en una de las preguntas justamente de las entrevistas era de dónde obtiene usted recursos para esto. Varios nos decían que por ejemplo, en las humanidades, dependen más de del financiamiento interno de uh-huh. sus propias instituciones. Y algunos eran muy poquitos, pero eran contados los que contaban con apoyo de fundaciones, sobre todo los que trabajaban problemas de literarios o, no sé, de lingüísticos, ¿no? Que por ejemplo, Fundación Santander, ¿no? Que lo mencionaron un par de veces, ¿no? Por otra parte, los investigadores en ciencias básicas o en ciencias duras mencionan que hay como una tendencia a intentar al menos acercarse más a otras fuentes de estímulo que pueden ser provenientes de empresas. Uh-huh. Lo que nos decían algunos de ellos, y me acuerdo mucho de una entrevista que me decía que un investigador del CIMVESTAF, que intentaban ellos, por ejemplo, vincularse con las farmacéuticas del país. Y decían es que es muy complicado porque lo que ellos quieren es resultados a corto plazo. Y México apenas está como empezando tanto ciertas áreas de la investigación como esta vinculación con las empresas, ¿no? Entonces, exacto, a veces prefieren ellos recurrir a avances que se den en otros países a menor plazo. Él dice que sí sería necesario generar una política de estímulo a la investigación a largo plazo, por lo menos que al principio se force un poquito esta relación, sí, para que poco a poco se vaya insertando y se genere una dinámica en la que ya haya una, pues, mayores posibilidades de financiamiento por otras instancias, ¿no? Porque sí dependen mucho de esto. Incluso, bueno, también en el caso de humanidades, yo recuerdo que nos mencionaban mucho en las entrevistas, es que nosotros dependemos mucho de las publicaciones también y de tanto, y de qué tanto se difunde en el país, que es importante lo que nosotros hacemos, ¿no? Que es importante lo que escribimos sobre unos poetas, lo que escribimos sobre, no sé, sobre el lenguaje. A veces la gente no sabe lo que hacemos, ¿no? Entonces, eso en es. Ese sentido, la difusión es también central, aparte de los estímulos.
Exacto. Sí, es que yo creo que no es solamente en México, sino que hay cierto tipo de investigaciones de cualquier línea, podría ser literaria o de humanidades en general o del área de ciencias sociales, que tienen un tiempo, por decir en términos de cocina, de cocción, ¿verdad? Es decir, no es tan rápido que se tenga el resultado final. Pero si esto es largo para este tipo de investigaciones, creo yo que también para la investigación de laboratorio, por ejemplo, decías tú de las ciencias duras, pues también hay veces que tienen que experimentar mucho y durante mucho tiempo para ciertos logros. Entonces, bueno, esto no es para una fecha limitada, o sea, que se diga, bueno, ya para el año que entra, en enero, no se puede. Entonces, en términos científicos, si esto requiere tiempo, requiere su proceso, y que los estímulos sean reales en función de este proceso que se tiene que dar. Sí,
Erika. A mí me parece que hay también una mentalidad específica.
Claro.
Sí. La mentalidad del científico es hacer un trabajo a fondo sobre el tema que le importa principalmente.
Eso
y
es.
Además el tiempo no cuenta. O sea,
es lo que decíamos.
El tiempo está hacia aparte y en cambio para el industrial el tiempo es dinero. ¿Por qué? Porque mientras sí. él avanza en su proyecto, si tiene una innovación o un descubrimiento y es el pionero, entonces ahí le va mucho mejor económicamente. Entonces pues ahí hay que
ver, distinguir, digamos,
exacto, y nosotros estamos aprendiendo en emplear ya la tecnología para poder superar esa mentalidad que no es nacional, sino que es a nivel mundial, ¿no?
Efectivamente. Sí, esa es la cosa. Y que en otras partes del mundo se tiene bien la conciencia de que no es tan rápido la obtención del producto o del resultado final, ¿verdad? Entonces, y si se le tiene, creo yo, suficiente paciencia a sus científicos y se les da, bueno, el estímulo y el tiempo para que esto ocurra. Sí, Luz.
Claro, incluso mencionaban en algunas entrevistas también, me acuerdo que me decían que también les gustaba México porque podían trabajar en instituciones que no estén necesariamente que no le tengan que entregar resultados con cierta fecha a una empresa.
Eso es.
Y aquí se sienten muy cómodos a no tener que forzar los resultados para que se den en cierto tiempo y para decir, bueno, esto funciona para esto, esto para aquello. Esto era justo en las farmacéuticas también, ¿no? La gente que trabaja química, ella me decía, es que en mi país, si yo trabajaba en una empresa farmacéutica, yo tenía un año para ver para qué me servía
para
esto,
resultados,
¿no? Y para resultados, y además, casi comprometido que tenía que tener resultados.
Bueno, sí, entonces hay una diferencia muy grande entre para quién está trabajando el científico.
Exacto.
Como aquí la mayor parte de los científicos los nuclean las universidades sí tienen ese, se esperan y si pertenecen a un programa, pues se alarga el tiempo y todo. Pero en una compañía, en una empresa, esto requiere resultados para tener también las ganancias esperadas, ¿verdad? Entonces, ahí sí hay una diferencia muy grande, sí, Eri.
Hay algo también que ha ocurrido en los últimos años, que es que nos evalúan. Esas evaluaciones...
Esa es la otra.
Todas las personas, todos los científicos no nos gusta, porque se nos va mucho tiempo en entregar informes. Entonces se pasa uno muchas veces hasta 2-3 meses... porque no es un informe, es un informe al que le patrocina, otro informe al Sistema Nacional de Investigadores, otro informe
a la institución
donde trabaja.
Sí.
Entonces eso es tremendo.
Efectivamente. Sí, eso tienes mucha razón, que eso ha también un poco, ¿qué decir? No ha ido en detrimento, porque pues no se puede hablar así, que sea en detrimento de la investigación, pero sí en detrimento de ciertos temas y de ciertas investigaciones específicas, que no es por semestres ni por años que tú puedas tener ya el resultado. Y esto nos perjudica mucho en términos de estar esperando el estímulo, el premio, la beca, que te la dan solo si tienes resultado, ¿verdad? Es el caso del Sistema Nacional de Investigadores, que en tanto hay publicación, está bien, si no, no sales ahí de un nivel o te sacan incluso del sistema.
Hay otra cosa que muy rápidamente,
sí,
porque el tiempo se está yendo.
No, está bien.
Tenemos el gran problema de las publicaciones. Hay que publicar. Uh-huh. Publica o te mueres, ¿no? Como se dicen los americanos. Publish or perish. Entonces, ¿qué pasa? No se muere uno, pero le quitan el estímulo, ¿verdad?
Es lo que decía yo, que lo quitan.
Sí, pero no nada más porque no haces la investigación, sino porque no publicas. Entonces, en ciertas áreas, no digo todo ni todas las personas, dicen, bueno, a ver, tú que estás trabajando tal tema y yo tal otro, bueno, yo te pongo y tú me pones. Entonces, como autor, y eso la verdad es... pues es un poco en perjuicio de la investigación.
Maleado, ¿verdad? Sí. Es una forma de maleo en esto, sí. ¿Querías agregar algo, Luis?
Sí, pues quería mencionar también que en las entrevistas decían que no estaban tanto en contra de que existiera una evaluación, sino que se diera según las necesidades de cada una de las áreas. Por ejemplo, me decía un profesor de matemáticas, un investigador de matemáticas, que un artículo sobre matemáticas tarda 2 años a veces en ser arbitrado o evaluado. Y que por eso ellos siempre salían muy bajos en las evaluaciones, ¿no? Dicen, publican muy poco.
Cierto.
Pero dice él, no se puede, pues un problema matemático te tienen que arbitrar muchísimos del mundo, porque se ha dado casos en los que se acepta un artículo y después se tienen que retractar, ¿no? Porque
sí.
No fue...
Ay, sí, es duro, sí es cierto. Bien, permítanme que agradezca yo algunas llamadas. Que habla Hilda de San Román, felicita al programa y a las invitadas. Sandra Lino, igualmente, felicita al programa y a los invitados. Graciela Echegoyen, también felicidades. Y Claudia Hernández. Hay entre las felicitaciones también algunas preguntas. Pregunta Hilda de San Román, ¿qué perspectiva hay para los físicos matemáticos en el país? A ver, ahorita que lo decías tú, con relación a estas entrevistas que realizaste, ¿cuál es la perspectiva que tú le ves a un físico matemático?
Pues, según lo que ellos mismos nos decían, en el país se ha desarrollado mucho más por una línea teórica, la física, por obvias razones, ¿no? Por el recurso y todo, pero dicen que contamos con con profesores al nivel de otros países, ¿no?
Claro.
Que las posibilidades que ofrece México son mucho más en esta línea teórica, pero que incluso últimamente se ha estado relacionando con otros países, ¿no? Sobre todo uh-huh. profesores del CIMVESTAF que están ahí, están en el CERN, por ejemplo, que es el gran colisionador de hadrones, me decía él. Uh-huh. Sí, recuerdo, son hadrones, sí. Pero, y me decía él que hay presencia de México allá, ¿no? Y que incluso varios de sus alumnos de postdoctorado van allá, ¿no? Y tienen esta posibilidad de irse metiendo un poco en la física teórica. Que exacto. Eso es lo que recuerdo un poco de las entrevistas.
Exacto. Su pregunta sigue, dice, ¿por qué estos son bien valorados en el extranjero, pero no en el país? Pero si realizan un doctorado en el extranjero, son bien recibidos aquí, y si realizan su doctorado en México, no son bien valorados. ¿Por qué esta paradoja? Eri, ¿tú qué crees?
Es una muy buena pregunta, sí, y claro. Es difícil de contestar, ¿no? Yo creo que no son tan rechazados porque sean extranjeros o hayan estudiado en el país. Muchas veces es que no hay lugar, no hay plaza, entonces se les mete, ¿no? Entonces eso es, y para...
Eso es pésimo, caray.
Y sí. Para tener un... Y por ejemplo, pues hay muy pocas instituciones que tienen física, porque necesitan equipos muy caros.
Esa es la cosa.
Ese es pues utilizan tecnología de punta.
Claro. Y hablar. Sandra Lino, ¿por qué hay becas para extranjeros y no para la investigación desarrollada en el país? Bueno.
Sí hay.
Sí hay, digo.
Sí. No mucho, pero.
Sí, sí hay.
Uno hace una presentación de un tema que es interesante o que creen que va a funcionar y les cumple. Sí, sí se tiene, ¿no? Yo creo que no estamos tan mal. Hay países peores.
Bueno, viéndolo así, está bien. Graciela Echegoyen pregunta, ¿dónde se puede adquirir el libro? Yo creo que directamente en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Al entrar al edificio, a la izquierda, está la librería y pueden ustedes adquirirlo. Pero hay distribución hacia las principales librerías, ¿no?
Podría ser... Sobre todo las de la UNAM.
Las de la UNAM, pero también está quizá el sótano, bueno, las que están aledañas, digamos, a Ciudad Universitaria, sí tienen este libro. Adquiéranlo, porque sí está muy interesante. Ya ven ustedes las entrevistas que realizaron los jóvenes que trabajan con la doctora, son muy eficientes e hicieron un trabajo muy lindo. Es muy bueno ver este resultado, ¿no? ¿Y cómo se desarrolla la adaptación de la migración científica en México? ¿Cómo se van adaptando?
Pues...
A ver, Luz.
Bueno, en el libro lo quisimos manejar como en dos sentidos, ¿no? Recuperándolo de las entrevistas. Nos decía que por un lado había una adaptación hacia las instituciones o hacia la manera de trabajar aquí o de hacer ciencia aquí, y por otro lado pues estaban todos los aspectos culturales, ¿no?, de la adaptación, tanto el lenguaje, que era muy mencionado, que el lenguaje de México les costó mucho trabajo incluso a chilenos, argentinos,
¿ah,
¿no?
¿Sí?
Porque es un español muy peculiar, ¿no?, ellos nos decían. Y pues en el libro lo quisimos trabajar justo como estas dos grandes vertientes. Y también trabajamos el concepto de adaptación y no el de asimilación por completo, porque nos dimos cuenta que muchos de ellos sí no interiorizaban por completo la cultura, pero se adaptaban, digamos, ¿no?, a las dinámicas de aquí. Lo que observamos también bastante fue que una de las razones por las que se quedaban era porque les gustaba la manera de trabajar aquí, ¿no? Tanto que tuvieron la oportunidad de hacerlo como les gustaban los modos de hacer ciencia en México. Como te decía, muchos mencionaban que les parecía muy bien que aquí, como tu investigación está comprometida con una empresa directamente, te da libertad para seguir investigando.
Eso, ¿no?, es verdad. Esa es una cosa muy preciosa, por ejemplo, de la UNAM y seguramente de otras universidades oficiales, por lo menos, ¿no? Ay, nos llegaron ya muchas llamadas. Bueno, quiero agradecer a Eduardo Vera, a Rebeca Lozano, a Alejandro Sánchez, a Gilberto Andrés Zumuano, a Jorge Torres y Arturo Silva. Muchas llamadas de felicitación, para el programa, pero sobre todas las cosas, para las invitadas. Muchas Vamos gracias. A hacer un puente musical y luego vienen las preguntas. Una pregunta de Eduardo Vera es que si pueden dar las invitadas un número telefónico o un mail, para un número de email para poder entrar en contacto con ellas. Eri,
mi correo es Betty con B de burro, una sola T, Y, arroba unam.mx.
Muy bien. ¿Y el de Luz?
Es luzaida24@gmail.com.
Muy bien, servido Eduardo Vera. Bueno, estas son puras felicitaciones, pues qué bien, muchas gracias. Gilberto Andrés Zumoano pregunta, dice, nos congratulamos de las investigaciones de este tipo. ¿Qué perspectivas le ven a los migrantes científicos preparados aquí en el país? O sea, los talentos nuestros. ¿Cuál es la perspectiva? ¿Tú qué opinas, Luz?
Híjole, pues es que es una pregunta difícil, justo porque las personas incluso que son de aquí mismo se van la mayoría, ¿no?
En Por eso, artículo que, pero ¿cuál es el fuera? Porque aquí dice preparadas, aquí en el país, para aquí, para el país.
O sea, los migrantes que se preparan aquí.
No, más bien se refiere a los talentos de aquí, ¿verdad?
Ah, bien.
Ah, sí. No, dice, ¿qué perspectivas le ven a los migrantes científicos preparados aquí? Ah, bueno, los talentos nuestros, ¿no?
Sí. Ya son nuestros estos, ya no son migrantes, ¿no?
Bueno,
ya sí. son nacionales. Yo creo que tienen las mismas posibilidades que los nacionales, ¿no? Nunca nosotros nos discriminamos.
Así es.
No importa la nacionalidad, de todas formas son bienvenidos.
Muy bien, pues eso es cierto, ¿eh? Somos muy 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 cálidos.
Gusta, y nos gustan los.
Así es. Bueno, Moisés Arroyo y Norma Tapia también felicita al programa y a los invitados para que vean que así. Norma Tapia dice, bueno, mi felicitación es porque las invitadas desarrollan estas investigaciones tan importantes. Bueno, pues sí, así es. A ver, ¿por qué? ¿Por qué tiene que ser tratado en el futuro estas oleadas de migrantes científicos a México? ¿Y dónde se puede obtener esta obra? A ver, ¿cómo crees que debería ser esto? En adelante, digamos, estas oleadas de científicos, ¿cómo deben ser estudiados, tratados, proyectados? En fin.
Yo creo que es una tendencia que se está estudiando mucho todo lo relacionado a la migración, no solamente de los científicos, sino la migración en general. Es impresionante, ¿verdad?, la cantidad de personas que se están dedicando a esto. Existe un Instituto Nacional de la Migración que se ha preocupado mucho por hacer estudios, y hacen estudios muy serios, muy de todo tipo. E invitan a otras personas de las instituciones de educación superior para que participemos, porque incluso a mí me ha tocado participar en diferentes capítulos en los libros, y tienen una riqueza enorme de publicaciones.
Eso es.
Lo mismo ocurre en la UNAM. Hay mucha gente que trabaja esto, tanto en el área de ciencias sociales como en las ciudades de provincia. Y es una tendencia, porque hay muchísimos migrantes de todo tipo. Exacto. Unos que nos dan mucha preocupación porque son migrantes indocumentados, y otros, bueno, casi todos los que vienen, incluso los extranjeros que vienen a México. No se oye muy feo extranjeros, ¿verdad? Los científicos de otros países que vienen a México, ellos muchas veces tampoco traen papeles, vienen provisionalmente, y ya estando aquí se nacionaliza, que es muy difícil nacionalizarse.
Sí.
Solamente se logra se logra un poquito más rápido casándose con alguien de nacional.
Bueno, vienen a equilibrar los cartones de que dicen que somos más mujeres que hombres, según el último censo. Pues qué bueno que vengan los científicos, ¿verdad?
Claro, bienvenidos.
Bienvenidos en ese terreno. Bien, en la investigación, ¿han observado ustedes o tienen pensado seguir adelante con esta misma investigación, darle algún sesgo? Luz, con tus entrevistas, ¿qué es lo que piensas que podrías hacer más adelante con esto?
Pues, bueno, con base ya motivados por esta misma investigación, la doctora planteó un nuevo proyecto. Ajá. Que se llama Análisis y Estrategias de la Ciencia en México, Mitos y Realidades.
Ajá.
En eso estamos ya tratando en forma el asunto de la ciencia, ya no tanto de migrantes, sino de investigadores de alto nivel que nos hablan de su experiencia, a lo que se han enfrentado. Y la verdad es que han salido cosas muy interesantes,
¿no?
Y siguen la misma línea de este libro.
Sí. Oh, pues que de verdad, felicidades por eso. Sí,
muchas gracias. Y esto va a estar, pues digamos, unos 6 meses, estará ya totalmente cocinado el libro.
Me parece muy bien.
Porque hemos estado trabajando muy fuerte.
Bueno, son de una eficiencia que, de veras, qué bueno. Te felicito a ti y a tu equipo de jóvenes tan entusiastas, como Luz. Bueno, pues les agradezco muchísimo su presencia en el programa. Ha sido muy aleccionador. Es bueno que se sepa del científico, tanto el que sale como el que entra, que es en esta ocasión el motivo, pues, de este programa. Y bien, pues les agradezco y agradezco mucho las llamadas de nuestros radioescuchas. En ellos se refleja su interés consecutivo de cada programa. Gracias a todos ellos. En los controles técnicos, Socorro Montes. En la producción y realización, Santiago Hernández, con su colaboradora número 1, que es Araceli Martínez. Y en la coordinación y conducción estuvo con ustedes Irma Manrique, quien les desea muy buen día y mejor fin de semana. Muchas gracias.
Investigación. Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.
Momento Económico.